my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la tarde de COPE, ya sabes, como siempre, de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde. Te voy a leer a continuación un titular que aparece en La Voz de Galicia. Una vecina de Tui, Pontevedra, logra cancelar una deuda de más de 40.000 euros con la ley de segunda oportunidad. Se trata de una mujer que era avalista de la empresa de su marido, que tras la pandemia, como tantas otras, tuvo que bajar la persiana. Eso sí, cuando cerró, tenía una deuda de 40.000 euros con una entidad bancaria. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esa mujer ha conseguido cancelar esa deuda con la ley de segunda oportunidad de la que vamos a hablar. ¿Cómo es esta ley? ¿En qué consiste esta ley?
Esta ley fue promulgada en 2015 y se reformó hace dos años, en el 2022. Y es simplemente un procedimiento administrativo, está diseñado para que se pueda no necesariamente exonerar. O sea, no solamente esta persona ha tenido la suerte de que la sentencia, porque esto lo decide un juez, haya decidido eliminar esa deuda, o sea, librarle de esa deuda. Pero en principio esta ley permite que las personas que tienen deudas que manifiestamente han adquirido de buena fe, no aposta para luego acogerse a esta ley, y que además ya no pueden vender más patrimonio y que reúnen una serie de circunstancias, que puedan refinanciar su deuda, tener un plan de pago o, en última instancia, que se les exonere de parte o de toda su deuda.
Es una oportunidad para volver a empezar.
Sí, sí, porque exactamente, justamente lo que permite es que las personas que tienen deudas, que no pueden con ellas, no se pasen a la economía informal o no cometan locuras, ¿no? Es decir, que haya una lucecita al final del túnel.
¿Todos podemos cancelar nuestras deudas con esta ley? O dicho de otra manera, ¿quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Se pueden acoger autónomos, personas físicas, particulares que trabajan por cuenta ajena o familias que, como te estaba diciendo, no pueden pagar sus deudas, que han adquirido, imagínate, en época de vacas gordas adquieres unas deudas, pides préstamos para lo que sea. En principio nunca hay que pedir, o sea, regla, higiene personal, no pidas nunca un préstamo para consumo, para pagar la comunión de la niña, para irte de vacaciones. ¿Por qué? Porque a menos que lo hagas con mucho cuidadito, porque claro, luego vas acumulando deudas, deudas, deudas. ¿Y qué pasa? Que a veces vienen las vacas flacas. De repente, una pandemia, una crisis financiera o una inflación que hace que los préstamos se encarezcan muchísimo. Y entonces esas personas tienen que dedicar muchísimo más dinero a comprar bienes necesarios, que es lo que ha pasado con la inflación, por ejemplo, y tienen menos recursos para pagar las deudas. Y van pidiendo préstamos para pagar el préstamo anterior y se encuentran en una espiral de la que no pueden salir. Es para estos casos para los que está pensado esta solución. Porque hay veces que dices, bueno, pues que vendan su patrimonio, vale, y entonces dejas a las familias en la calle porque tienen que vender su casa, por ejemplo, o el coche, que es su instrumento de trabajo. Claro, aquí hay un juego de responsabilidades muy peligroso, ¿no?
Vamos a profundizar más en la historia de esta vecina de Tui, de Pontevedra. Su abogada es Cielo Martínez, abogada socia de Rodríguez Gil y Asociados. Cielo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contábamos que tu clienta contrajo una deuda muy importante porque era la avalista de un crédito que le concedieron a su marido. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasó, Cielo?
Eso es, tal como explicaste muy bien, pues esta señora tuvo que ser avalista de una línea de crédito que tenía su marido, porque así se lo exigió el banco, y pues llegada la pandemia, la empresa del marido se vio abocada al cierre y esta persona pues tuvo que responder de esa deuda. Lo que ocurre es que ella, con su salario de administrativa, pues no podía atender a los gastos corrientes de la vivienda y de la familia, y además esta deuda acumuló pues otras cantidades también, en ese caso más pequeñas, pero las acumuló a esa deuda y se vio con dos acreedores a los que no podía atender al pago de esas cantidades. Se puso en contacto con nosotros y lo que hicimos fue recopilar toda la información económica y patrimonial de esta persona, y lo que le hicimos fue aconsejarle que se acogiera a este procedimiento que muy bien explicó mi compañera de segunda oportunidad.
Claro, y empieza, en el caso de tu cliente, empieza a acumular otras deudas, que es un requisito fundamental para acogerte a esta ley de segunda oportunidad. Que los acreedores, es decir, aquellos que te prestan el dinero, sean más de uno.
Eso es, tienen que ser al menos dos acreedores distintos para poder iniciar el mecanismo y después tienen que cumplirse una serie de requisitos que también ha explicado mi compañera previamente, pero sobre todo lo que se valora es que sea un deudor de buena fe, que no haya sido condenado previamente por algún delito económico, que no haya sido declarado culpable en otro concurso que pudiera haber solicitado previamente, etcétera. Se van a valorar todas esas cuestiones y a partir de ahí el juez lo que hace es declarar en concurso a esta persona. Una vez que se declara en concurso a esta persona, dependiendo de si estamos ante un concurso sin masa o un concurso ordinario, por decirlo de algún modo, el procedimiento es distinto. Es importante aquí explicar qué es el concurso sin masa, porque realmente el 80% de los concursos de personas físicas y autónomos que se están llevando hoy en día en España son concursos sin masa. El concurso sin masa, en definitiva, es cuando el concursado no tiene bienes o los bienes que tiene son, como indicaba mi compañera anteriormente, pues su vivienda habitual que está grabada con una hipoteca o un vehículo que necesita ir para ir a trabajar. Porque si al final también se le priva y se liquida esos bienes, se le priva al concursado de esos bienes, se le va a empeorar su situación económica, porque se va a quedar en la calle, debajo de un puente, o porque se va a quedar sin el vehículo que le permite ir a trabajo y obtener esos ingresos. Entonces, en ese caso, hay un procedimiento especial que es más rápido, que es el concurso sin masa, que lo que se hace es pedir precisamente esa vía, el juez lo valora, a partir de ahí se abre un periodo de unos 15 días para que los acreedores puedan manifestar alguna cosa, si lo hacen y no están conformes con la petición que se hizo por esa vía, se puede nombrar un administrador concursal. El administrador concursal en ese caso lo paga el acreedor, quien lo solicita. Por eso nos encontramos muchas veces con los acreedores no dicen absolutamente nada y el procedimiento sigue su curso hasta el final, hasta que se consigue esa exoneración del pasivo a través de un auto.
O sea, no presentan las alegaciones porque las tienen que pagar ellos, digamos, ¿no?
Resumidamente, se puede decir así.
Claro, pero al final sí dirán algo, porque ellos se quedan sin el dinero.
Si presentan alegaciones, el administrador concursal lo tienen que pagar ellos. Entonces, muchas veces, y dependiendo de la cuantía y de si le interesa o no, pues hacen esas alegaciones o no las hacen. En nuestro caso, no las hicieron. Por eso pudimos llegar hasta el final. No, y no dicen nada. Si no dicen nada en ese momento, que es el momento que la ley le permite hacer esas alegaciones, al final, el auto que se dicte, no pueden hacer nada contra él. Ya se ha exonerado el pasivo, ya no pueden hacer nada contra él. Y lo único que pueden hacer es recogerlo y asumirlo y eliminar, como si fuese por arte de magia, esa deuda de su contabilidad.
¿Pero qué pasa con los acreedores? Yo no sé si se les compensa, si hay un fondo de compensaciones.
Perdón.
Sí, dinos, dilo.
En este momento no está previsto ningún fondo de compensación. La deuda con este mecanismo de segunda oportunidad directamente desaparece, se esfuma. No hay ninguna compensación para los acreedores, al menos no la hay prevista hoy en día.
Bueno, vamos a ir al principio de todo esto. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se aprueba esta ley de la segunda oportunidad?
Bien, nos tenemos que situar en el año 2013-2014, en una España que intenta salir de la peor crisis económica de su historia reciente. Por aquellos años, los indicadores económicos empiezan a dar muestra de una paulatina recuperación. Dejamos de hablar de la prima, de aquella famosa prima de riesgo. La bancarrota del país empieza a sonar muy lejana, pero hay muchas personas que arrastran cantidades ingentes de deuda. Acuérdate que en la década de los 2000 se repartían créditos por doquier, y es entonces cuando se empieza a hablar de dar una segunda oportunidad a esas personas, una especie de, podríamos decir, amnistía general para todos esos deudores. Copiamos en cierta manera el modelo que había en Alemania y en 2015, como decía María, la aprobamos aquí en España. Fíjate en el preámbulo de la norma donde se explica el fin último de la ley. Dice, su objetivo es permitir que una persona, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.
Bueno, pues en el preámbulo de esa ley se habla de, de la deuda como una losa. ¿Cuántas personas han acogido a esta ley de la segunda oportunidad, Íñigo?
Pues fíjate, muchísimas, y además es que esa gente se amplía exponencialmente. Solo en 2023, 37.000 personas se beneficiaron de esta norma, según un informe elaborado por La Libertad Sin Deudas, que desgrana los datos del CGPJ. El número de deudores que se acoge a esta norma, como te digo, sube exponencialmente, sobre todo desde la pandemia. De hecho, en 2022, después del COVID y las subsiguientes consecuencias económicas, la norma se reformó para cortar los plazos y rebajar los requisitos, es decir, facilitar que más gente pudiera acogerse a la ley.
María, fíjate, porque en esta reforma de 2022 que citaba ahora mismo Íñigo, se tocaban muchas otras cosas. Por ejemplo, la posibilidad de exonerar la deuda sin liquidar el patrimonio. Eso. ¿Esto qué significa?
Justamente como estaba explicando Íñigo, en el 2015 España adopta esta ley por imperativo de la Unión Europea, que era uno de los poquísimos países que no tenía. Pero en el 22 se reforma para que se pueda exonerar el 100% de diferentes deudas, ¿no? De diferentes tipos de deudas, incluso de deudas de Hacienda o de la Seguridad Social. Pero fíjate que estaba explicando lo que estaba explicando Cielo y lo que ha explicado Íñigo, lo que nos enseña es el peligro que hay, porque por un lado es verdad que hay que seguir un procedimiento, tienes que ir a un abogado, son diferentes etapas, tienes que presentar papeles, tienes que demostrarle al juez que tienes buena voluntad, explicarles las razones por qué tienes esa deuda, que sea menos de 5 millones, dos deudores, bueno, en fin, toda esa serie de requisitos, sabiendo que el juez puede decidir no exonerarte y que se te terminan de liquidar los bienes que te queden y que sigas teniendo esa deuda, ¿no? Es decir, no,
o sea,
siempre
aunque cumplas los requisitos, la última palabra
expuesto,
la tiene el juez.
Exactamente. Entonces, es verdad que hasta ahora lo normal es que haya una sentencia positiva, no necesariamente eliminando la deuda totalmente, sino también en otros casos, pues creando un plan de pagos o permitiendo que se reestructure la deuda. Yo me pongo en el caso de los bancos y claro, ahora entendemos por qué se endurece tanto las condiciones de los préstamos de los bancos. ¿Por qué se exigen tantas cosas para prestar según a qué tipo de población? Y es verdad que debería ser todo maravilloso y que cayeran pétalos de flores del cielo, pero la realidad es que los bancos tienen que cubrirse de este tipo de situaciones porque, como ha explicado muy bien Cielo, no hay ahora mismo ninguna compensación, pero por otro lado también me parece que tiene todo el sentido común evitar que familias se queden sin una casa o sin el coche si es su instrumento de trabajo y que de alguna manera se les ofrezca la posibilidad, pues por ejemplo, de pagar en 5 años una cuota que sea asequible para ellos, ofrecerles información financiera y eventualmente perdonarles la deuda, sabiendo que si se perdona una deuda estás haciendo un efecto llamada o de alguna manera estás incentivando que otras personas que estén en una situación similar, no voy a decir igual, sino similar, también exijan este tipo de facilidades, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada para ambos, para el que debe, que se han ido endeudando y entrando en este círculo. De ahí la importancia, y déjame que sea pesada, de la información financiera y de la educación financiera desde el principio, para que la gente no se meta en estos bucles de deuda y pueda saber cómo ahorrar, incluso si tienes un presupuesto muy bajo.
Cielo, por vuestra experiencia en vuestro despacho, ¿quiénes son los perfiles, las personas que piden esta ley de segunda oportunidad?
Bien, pues en el último año, como bien decíamos antes ya, sobre todo son personas que la pandemia les ha hecho mucho daño, porque tenían, sobre todo son autónomos, que tenían negocios, pues eso, que la pandemia les obligó a echar el cierre directamente o a limitar muchísimo su actividad. Entonces han acumulado una cantidad de deuda importante derivada precisamente de esa pandemia y esos casos, pues lo que hacemos es estudiarlos profundamente para evitar precisamente lo que también decía la compañera, de que se presenten solicitudes fraudulentas, para evitar precisamente también nosotros, en la medida de lo que podamos, que las solicitudes que se presentan en el juzgado son realmente de personas que tiene bien fundamentado y bien acreditado su situación y que es deudor de buena fe, pero de buena fe de verdad, que no ha generado esta situación y luego pues se va al juzgado pues echándole un poco de morro, diciéndolo de una forma así rápida, para liberarse de una deuda que él mismo se ha provocado. Precisamente lo que hacemos es estudiar previamente muy bien el origen de esa deuda, y justificar muy bien el juzgado, porque tampoco le interesa a ningún profesional, o al menos a ningún buen profesional, meter a una persona en el juzgado cuando sabe que al final no le van a señalar esa deuda o no le van a conseguir un buen plan de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la importancia es que se vea bien y se estudie bien desde un inicio del origen de esa deuda y para al final conseguir el objetivo, que es precisamente pues esa reestructuración de un modo o de otro.
Cielo Martínez es abogada. Gracias, Cielo, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues acabamos de hablar y de explicar los detalles de la ley de segunda oportunidad conociendo el caso precisamente de la clienta de Cielo. Y hemos hablado también de ello con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde COPE, que nos acompaña todos los lunes y miércoles. María, gracias.
Hasta la semana
que viene. Hasta la semana que viene. Íñigo Palomar, muchísimas gracias también a ti, compañero.
Pilar, a ti.